Hacemos comunidad cultural.
Ulsa Radio.
La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta 1,
1,
2,
2,
3,
3.
Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa. Somos tres.
Una audiencia participativa.
Jorge Iturbe Bermejo.
Somos tres.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Iturbe Bermejo, vicerrector académico de la Universidad La Salle. Es un gusto volver a escucharnos en los micrófonos de Somos Tres, este programa que tiene como objetivo tener una audiencia participativa, tener un invitado que ha sido alguien trascendente y lo es en nuestra comunidad universitaria y un servidor en calidad de locutor. Hoy tenemos a un invitado que está dentro de una de las funciones sustantivas de la universidad. Toda universidad, institución de educación superior, tiene como funciones sustantivas la docencia, la extensión y la investigación. Los invito a escuchar esta cápsula.
El doctor Eduardo Gómez es una persona perseverante. Disfruta los retos que le permitan aprender tanto de lo profesional como de la vida misma y compartir lo aprendido. Es un apasionado de la reflexión, la investigación y la docencia. Estudió Ingeniería Mecánico-Electricista, Área Electrónica Digital en la Universidad La Salle, Generación 86-91. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias, especialidad Ingeniería Eléctrica en Control Automático en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMVESTAB IPN, Generación 92-94. Doctor en Ciencias, especialidad Ingeniería Eléctrica en Control Automático en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMVESTAB IPN. Ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos, de los que se destacan el segundo lugar de la primera edición del Premio Maestro Salvador González Rodríguez, otorgado por el Comité Coordinador de la Investigación ULSA en la categoría de publicaciones en octubre de 1988, y el primer lugar en la segunda edición del premio en febrero de 1990. El tercer lugar de la mejor tesis de investigación aplicada, tesis de doctorado, entregado por la Sociedad Científica del CIMVESTAB, SOCIMVES AC, en octubre de 1999. Fue nombrado como Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers desde noviembre de 2004. Recibió el reconocimiento por la mejor plática de la sesión, Hybrid Intelligent Systems, celebrado en Vancouver, en Canadá, en 2006. Mención de honor al mérito educativo e investigativo, otorgado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, en 2013, e investigador emérito, otorgado por el Consejo Universitario, Universidad La Salle, México, en 2014. Ha presentado más de 150 trabajos en congresos, publicado más de 35 artículos en revistas, 7 capítulos de diferentes libros y un libro publicado con Marcel Dekker, Nueva York. También ha sido invitado a impartir más de 50 conferencias magistrales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de forma continua desde 1999 y actualmente es nivel 1. Fue director de la Facultad de Ingeniería de 2009 a 2012 y es actualmente el director de posgrado e investigación de la Universidad La Salle. Al doctor Gómez le encantaría en un futuro dedicarse a la docencia, investigación y consultoría. Su sueño es poder trabajar en un centro de investigación donde se desarrolle conocimiento de primer nivel, resolviendo problemas de impacto social y que le permita seguir aprendiendo. En lo personal, su sueño es poder ver a su hijo Eduardo crecer y verlo como una persona realizada, tanto en lo personal como en lo profesional. Y por último, que la vida le permita siempre seguir aprendiendo. Doctor Eduardo Gómez.
Como ustedes pudieron escuchar a través de esta cápsula, está con nosotros el doctor Eduardo Gómez Ramírez. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias. por la invitación y poder compartir un poco de lo que es la investigación en la Universidad La Salle.
Pues con la intención de irnos reconociendo y que nuestra audiencia de alguna manera sepa quién es el doctor Eduardo Gómez, quien el día de hoy está a cargo de la dirección de posgrado e investigación, pero ha tenido también bajo su autoridad y bajo su responsabilidad la dirección de la Facultad de Ingeniería y ha estado colaborando en varias áreas de la universidad. Yo quisiera irnos un poquito más al principio, a tu llegada a La Salle en calidad de estudiante. Ingresas tú a estudiar tu licenciatura en ingeniería. Si nos cuentas un poco, Eduardo.
Bueno, buscando instituciones que tuvieran la carrera de cibernética, me interesó en la Universidad La Salle. En 1986 ingresé. En esa época era tan alta la demanda que ya no había lugar y decidí entrar a ingeniería electrónica. Bueno, en esa época la carrera se llamaba ingeniería mecánica electricista, área electrónica, tenía un tronco común con la parte de mecánica industrial y ya en cuarto semestre nos dividían a las especialidades. Y ahí fue como mi primer ingreso a las universidades lasallistas.
Hablamos de hace 36 años.
Así es.
O sea que ya pasó algunos años en donde tú te insertas a esta gran comunidad universitaria.
Bueno, son 30 años, ¿no? Del 86.
30 años. Ah, así del 86, es. Correcto.
Ajá, así es.
Excelente.
Y 36 años, bueno, ya. Bueno, ya habrá otra fecha significativa que les comentaré.
Perfecto, muy bien. Entonces, hace 30 años llegaste en calidad de estudiante.
Así es.
Perfecto. Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa terminando tu carrera para que empieces a involucrarte en lo que es la investigación?
Aunque me interesaba la investigación, nunca me imaginé haciéndola, ¿no? O sea, era como una visión más, tal vez individual. O sea, desde chico siempre me interesó hacer proyectos que durante la carrera realicé. Pero fue muy interesante porque en algún momento tuve la oportunidad de estar en el Consejo de Alumnos de Ingeniería y teníamos que organizar la Semana de Ingeniería. Entonces invitamos a algunos conferencistas y uno de ellos, el doctor Chucho, ¿no?, que como lo conocíamos, que trabajaba en cosas de inteligencia artificial, lo invitamos y fue muy chistoso porque me dijo: solamente vamos a dar la conferencia si tú y tus compañeros entran conmigo a mi grupo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, le dijimos que sí para que diera la conferencia y luego fuimos por curiosidad a participar. Entonces, a partir de ahí, nos sacó proyectos para hacer cosas de los temas que nos interesaban. En esa época estaba muy, muy de moda lo que son las redes neuronales en hardware y hicimos nuestro primer nodo neuronal y ahí fue el clic con la investigación, ¿no? Entonces, en este proceso durante la carrera, ¿no?, poco a poco nos fuimos involucrando hasta que ya después el doctor Figueroa, Chucho Figueroa, dejó la universidad y nos propusieron que continuáramos con los proyectos. Entonces, de manera paralela, se había creado en 1991 el Centro de Investigación y ya en 1992 nos propusieron formalmente, con el apoyo del doctor Ambrosio Luna, también con el apoyo de Lucio Tasser como rector, nos apoyaron y nos contrataron como jóvenes investigadores, ¿no? Y nos incorporamos al Centro de Investigación ya en 1992, ¿no?
Pues fíjate que esta pregunta nos da pie a reflexionar un poco temas que no forzosamente cuando uno es estudiante, uno es joven, como bien lo mencionas, le queda a uno tan claro lo que podría ser el porvenir a partir de una actividad que tal vez, como bien lo decías, tenía como principal objetivo tratar de traer a un conferencista quien para ustedes era muy importante que les participara en la jornada académica, la Semana de Ingeniería. Y él les propone que lo hace con la condición que se integren a su equipo de investigación y ustedes tal vez lo hacen nada más con el afán de traer al conferencista. Y luego por curiosidad se ven envueltos en el mundo de la investigación casi por accidente. Y yo creo que eso es algo bien interesante porque cuando nuestros jóvenes tal vez escuchan la palabra investigación, de una o de otra manera, probablemente lo creen que es como para una élite superdotada, como para un cierto segmento de los académicos que ya traen toda una trayectoria de estudios, de continuidad, perfiles científicos, algo poco accesible para el joven. Y eso no solo lo piensa el joven, en muchas ocasiones lo piensa el propio docente. Muchas veces el mismo docente dice, bueno, yo no tengo ese perfil para ser un investigador, y no se da cuenta que él probablemente ya hace investigación desde hace mucho tiempo, investigación educativa o algún tipo de investigación, pero tal vez no le adjudica el término, no lo hace de forma consciente. Entonces, en este sentido, fíjate qué interesante que a partir de una experiencia que tú recuerdas de tu vida de estudiante, me mencionas, yo nunca me imaginé terminar siendo esto, y hoy me voy a adelantar un poco, pero eres miembro del Sistema Nacional de Investigación y diriges pues justamente el centro, el corazón de la investigación en la universidad a través de la Dirección de Posgrado e Investigación. Entonces, ¿qué les podrías tú, para poder entrar un poco en materia, comentarnos de manera simple y accesible qué es la investigación?
Bueno, es una pregunta interesante y me gustaría responderla en diferentes niveles, ¿no? O sea, prácticamente en los niveles que comentaste, o sea, cómo vi la investigación como alumno, ¿no? Cómo vi la investigación como profesor y luego ya posteriormente como investigador, ¿no? Cuando eres joven, tienes muchas inquietudes, eres muy creativo, ¿no? Y los procesos de investigación te ayudan a probar tus ideas, ¿no? A probar conocimiento que adquieres y ver si es cierto, ¿no? O sea, estoy hablando tal vez de un conocimiento muy experimental. Pero también cuando tú recibes una teoría que pudiera ser filosófica, el proceso de investigar y continuar profundizando te ayuda a asimilarla, te ayuda a modificarla, te ayuda a cuestionarla. Entonces, y es como cuando dicen de learning by doing, aprendiendo haciendo. Yo quitaría el término de haciendo por investigación. Aprendes haciendo investigación. Es el momento que vas trabajando y te vas metiendo, ¿no? Por ejemplo, en el área de ingeniería, lo que hacíamos con los robots y cosas así. O sea, cuando nos metíamos a tratar de resolver un problema, nos ponían retos, ¿no? Sobre electrónica, sobre mecánica, sobre manufactura, sobre transportación, logística. Entonces, esos retos que te pone la investigación conforme vas profundizando son cosas que te hacen aprender sin que te des cuenta, ¿no? O sea, estás en la dinámica de estar buscando en la biblioteca, de estar buscando en internet, no estar consultando, compartiendo con tus compañeros, tus colaboradores de equipo, sobre tu buena práctica, sobre lo que él hizo, cómo lo hizo. Entonces, es muy interesante porque pasas al inconsciente el aprendizaje y lo disfrutas mucho, ¿no? Entonces, y como estudiante, cuando lo haces de esa manera, quitándole el estigma de la metodología o de que tengo que tener un grado o de que cómo yo voy a proponer algo interesante, ¿sí? Pues es cuando realmente te das fuerza, te das valor y te das cuenta que lo puedes hacer,
¿no? Entonces, estamos hablando que para un estudiante no tiene que ser ingeniero, químico, científico, cualquier estudiante de cualquier licenciatura en realidad puede y debe de hacer investigación.
Así es. Y de hecho, muchos estudiantes lo hacen, ¿no? Cuando trabajan para un tema de su tarea, ¿no? Cuando de alguna manera entran a un proyecto prestigio, cuando de alguna forma se ponen como reto participar en un concurso, ¿no? O sea, hay cosas muy innatas que tenemos ya en la formación que aprendemos desde la primaria, ¿no? O sea, desde todas esas etapas que nos dicen que, o desde antes, o sea, ya el niño, ahora con la experiencia que tengo de mi hijo, la manera en que aprende de forma tan natural, ¿no? O sea, que te das cuenta que esos hábitos nacemos con ellos y los vamos perdiendo en algún momento, ¿no? Cuando no los desarrollamos. O sea, la curiosidad, el estar probando, experimentando, es algo que traemos prácticamente todos, ¿no?
Si te parece, en ese sentido, vamos a un corte y regresamos con cómo se vive o cómo describes la investigación a nivel del docente y posteriormente el investigador.
Lasallista. Somos tres, con Jorge Iturbe Bermejo.
Estamos de regreso en Somos Tres, el trinomio perfecto en este caso con el doctor Eduardo Gómez Ramírez. Eduardo, estábamos hablando de la investigación vista desde tu enfoque de estudiante, ahora compártenoslas en el sentido de docente.
Para un docente, el que incluya dinámicas de investigación dentro de su clase es un proceso en el cual varía su esquema de clase. O sea, cuando tú haces un sílabus, programas la clase, tienes ejercicios físicos, rígidos, ¿no?, de que siempre son los mismos, pues es poco lo que puedes aprender de nuevo, ¿no?, con esa estructura. Si los alumnos a veces tienen nuevas dudas, pero ya después de algunos años prácticamente ya te sabes dónde van a tener problemas, dónde se van a quejar o dónde les interesa, ¿no? Pero cuando tú partes de que en tu clase va a haber una dinámica de búsqueda, ¿no?, y le permites al alumno que se involucre en el proceso, y voy a poner algunos ejemplos de cómo se pudiera hacer. Por ejemplo, en un esquema de clase les doy el tema, doy aplicaciones, y la tarea concreta es que los alumnos busquen aplicaciones que estén de alguna manera publicadas en libros o internet, o que ellos mismos las inventen. Entonces, en la siguiente clase los alumnos traen casos que nunca se me hubieran ocurrido, en áreas donde la materia, pues por mi formación o de formación profesional, yo no las hubiera buscado, que pueden ser desde medicina. Entonces, el alumno te da opciones a tu conocimiento. Entonces, eso enriquece mucho la clase. El otro tema es que le propongas al alumno el conocimiento, no como estos son los conceptos básicos y luego ya este es el problema, sino que les pongas cuál es el reto, como si pusieras una hipótesis. Imagínate que se quiere, por ejemplo, cuando dábamos el caso de descomposición de señales, les pones el reto enfrente, como si tú con ellos fueran los investigadores, y cuál es la teoría que se requiere para resolver el problema, cómo la detona. Y también les pones cosas históricas, ¿no?, de que sabes cómo se dio ese proceso, y los transportas a esas épocas. Entonces, todas esas situaciones donde el alumno va contigo descubriendo el conocimiento, bueno, tú ya sabes qué es a lo que vas a llegar, pero que el alumno te vaya proponiendo ideas. O sea, a veces las preguntas que le haces hacen que ellos recuperen conocimiento que ya tienen, ¿no?, sobre matemáticas, física, estoy hablando mucho del caso de ingeniería, y ellos van descubriendo esta parte del conocimiento. Y bueno, ya después les dices, mira, esto sí es lo que existe, esto tú lo acabas como de proponer, ¿no? Entonces, eso hace muy rica la dinámica de clase. Y en la última etapa, ¿no?, donde le dices al alumno, bueno, ahora ya tenemos un conocimiento, ¿no?, ya lo generamos, que puede ser un algoritmo, un programa o una aplicación. Ahora hay que transmitirlo o hay que venderlo, ¿no? Entonces, depende de la materia, le puedes decir al alumno, el proyecto final, si tomas la línea de un producto comercial, como un producto de conocimiento que generamos, que se convirtió en un programa, ahora quiero que lo vendas, ¿no? Y él tiene que preparar su algoritmo para venderlo al comité técnico de la empresa, ¿no? Entonces, todas estas partes donde tú sabes que la investigación nunca es igual, que no sabes a qué te vas a enfrentar, entonces hay una serie de retos. Estas dinámicas, cuando las pones dentro de clase, te enriquecen mucho los cursos. La explicación de por qué funciona la puedes encontrar en muchas, documentos o propuestas educativas, ¿no?, sobre práctica reflexiva, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en problemas. O sea, hay muchas cosas que esas técnicas refieren que funcionan, ¿no?
Me parece muy interesante porque estás hablando de alguna manera de un cambio de paradigma pedagógico, en donde aquí la pregunta sería, ¿tú consideras que todos los docentes estarían en capacidad de abordar este tipo de pedagogía de prácticas? ¿Tendríamos que, como universidad, orientar un poco a ello, acompañarles? Porque realmente la universidad, eso es, un espacio universal con todas las áreas del conocimiento, con en ocasiones brechas generacionales muy grandes entre el docente y los jóvenes. Y esto que tú me mencionas me parece de lo más pertinente con nuestro modelo educativo y con este paradigma sociocognitivo en donde el alumno es corresponsable de su aprendizaje, de la generación de conocimiento. ¿Tú crees que aquí tendremos un área de oportunidad?
Definitivamente. A veces no nos preocupamos por la formación de los profesores más allá de la didáctica o pedagogía. Hay que, en algún momento, no recuerdo el nombre del hermano que lo compartió, de que tenemos alumnos del siglo XXI con profesores del siglo XX en instalaciones del siglo XIX. Entonces, esta parte, a veces heredamos una serie de esquemas que de alguna forma no nos permiten, pero ya cuando el mismo profesor se da cuenta que le funciona, o sea, ¿quiénes no queremos un ambiente dinámico en clase? Salir diciendo que nuestros alumnos aprendieron y nosotros mismos aprendimos, porque cuando ponemos estas dinámicas en la clase, es evidente que el profesor aprende año con año. Entonces, es muy diferente un profesor que tiene 10 años de experiencia repitiendo lo mismo a 10 años de experiencia donde cada año aprendió algo nuevo.
Se vuelve un reto cognitivo totalmente distinto.
Así es.
¿Y el caso del investigador?
Bueno, como investigador, la investigación, o sea, tú tomas también como el papel del alumno, en el sentido de que siempre aprendes. O sea, puedes ir avanzando mucho en un reto, ¿no? Aplicas tus teorías, tus experimentos, y de repente tienes una barrera enfrente, ¿no? O sea, donde ya lo que propusiste, tu hipótesis, ya no da para más. Entonces, la investigación te desarrolla una serie de competencias, de estados, por ejemplo, la tolerancia, la frustración, ¿no? O sea, si no la tienes como investigador, olvídalo, ¿no? O sea, nos ha pasado que de repente estuvimos 5 o 10 años detenidos en un proyecto porque no encontramos por dónde. Y después retomamos ese proyecto y ahora ya encontramos la solución, ¿no? Alguno de los proyectos que últimamente publiqué, tardé 15 años en la última publicación. O sea, ya hasta que encontramos todo, digamos, las aristas y toda la forma de entender cuál es el problema para plantear ya una visión general, ¿no? Y también la investigación tiene un beneficio,
como un retorno,
¿no? Como una prestación, ¿no? Que puedes estar años tras algo y el momento que lo encuentras, tal vez es un minuto de una emoción increíble y tal vez te vuelves adicto a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, del encontrar, de proponer. Y obviamente no solo es cuando lo encuentras, sino cuando ves que es útil.
Es la maravilla de la creación del ser humano, ¿no?
Así es.
Y en este caso, la universidad, ¿cómo consideras que viene avanzando, evolucionando con respecto a la investigación? Tenemos evidentemente un programa rector de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos un plan rector, tenemos los grupos de investigación, desarrollo e innovación. Tenemos estas líneas de generación y aplicación de conocimiento. ¿Qué nos puedes decir como para hacer un llamado a la comunidad universitaria a través de todos estos grandes esfuerzos, un concurso de investigación? ¿Qué nos puedes decir como para motivarnos, hacernos saber lo trascendente que esto es y por el otro lado si vamos en el camino correcto?
Primero, ahora ya con los años que conozco otras instituciones, veo que la Universidad La Salle es tierra fértil para la creatividad y las ideas. O sea, aquí los alumnos tienen talleres y pueden venir a trabajar en sus tiempos libres. O sea, esta parte donde me formé fue gracias a que la universidad permitió, creyó en gente joven para que se formara como investigadores, ¿no? La otra es que ahora la universidad tiene una presencia en muchos concursos, la invitan a congresos, la invitan a una serie de actividades donde los alumnos pueden ir a probar y a recibir retroalimentación, ¿no? Y a todos niveles, desde investigación básica hasta emprendimiento, está la incubadora, ¿no? Donde el alumno puede llegar y tratar de ver si puede hacer crecer un negocio, ¿no? la misma formación que ahora tenemos en la parte de del área común, ¿no? De que el alumno tiene herramientas de lo que es la visión de emprendimiento, ¿no? Autoempleo, proyectos personales, proyectos de empresa, proyectos de investigación. Entonces, la Universidad La Salle en este momento da la posibilidad que muchos alumnos que quieran trabajar y hacer algo más lo puedan hacer, ¿no? Casi al mismo nivel que en otros países, ¿no? Tal vez tenemos algunos problemas ya en el momento de hacer la empresa, en la parte administrativa, pero ahorita en México yo creo que hay muchas posibilidades en la parte de emprendimiento. El concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación ha sido un foro muy interesante para compartir ideas, para ver la fortaleza que tienen los alumnos, la manera en que presentan sus ideas y que aprenden. O sea, alumnos que vimos que un año participaron, tal vez con algunas áreas de oportunidad, cómo crecieron en la segunda versión, ¿no? Cómo estos espacios nos permiten como autoridad reconocer quiénes son los estudiantes que en un futuro pueden ser los líderes en investigación o las futuras autoridades académicas, ¿no? Por el empeño y por, o sea, este proceso de investigación les hace aprender en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, la universidad tiene este concurso. Inclusive las facultades han generado concursos en sus áreas disciplinarias que también han desarrollado capacidades e intereses de investigación. Por ejemplo, veranos, algunas facultades también lo están trabajando, o algunos lo llaman proyectos prestigio, o la vinculación o movilidad de los estudiantes a otras instituciones donde también aprenden otras prácticas y visiones de investigación, ¿no?
Pues te agradezco mucho. En este segmento escuchamos también, y en el trayecto de la entrevista hemos conocido al estudiante de ingeniería, hemos conocido al docente que integra la investigación para generar una clase dinámica con conocimiento real, con un producto tangible para los muchachos. Por el otro lado, también hemos hablado de la autoridad de el colaborador que de alguna manera ha animado una facultad de ingeniería y que hoy está animando la dirección de posgrado de investigación a través de todos estos grupos de investigación con foros como son el concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y bueno, pues vemos que estamos por el camino correcto, me imagino que con la intención y el objetivo de hacer más visible los productos de investigación de la universidad. Vamos a un corte y regresamos con el último segmento.
Personas conversando
por USA Radio.
Pues estamos de regreso en Somos Tres. Cuando estaba entrevistando al doctor Eduardo Gómez, cuando me hablaba del momento en el que probablemente después de 15 años de estar en búsqueda y que llega el momento glorioso y en ese momento se resuelve probablemente esa búsqueda de años o de décadas, bueno, se le iluminaron los ojos. Me imagino que él recordó alguna de esas experiencias. Te quiero preguntar, mi estimado Eduardo, ¿cuál ha sido uno de estos momentos más gratificantes como investigador?
Bueno, gracias a Dios he tenido varios. Uno de ellos fue la invitación a publicar un libro en Marcel Dekker, ¿no? En Nueva York. Y la invitación fue de mi asesor y un colaborador de él a que me integrara a ese grupo, ¿no? O sea, fue una gran satisfacción, pues, el reconocimiento, la consideración y bueno, ya después el reto, ¿no? De lo que me pidieron para poder participar. El otro tema que ha sido muy gratificante es cuando ves a tus estudiantes después de un lapso de estar formándolos, de corregirlos, cuando presentan un trabajo, ¿no? Y te das cuenta de lo que lograste en otra persona cuando le enseñas. Eso también ha sido, yo creo que para un investigador, para un profesor, es ver el resultado de ese esfuerzo, ¿no? Y inclusive mejor tal vez de lo que uno lo pudiera hacer, ¿no?
¿Y el reto más difícil?
El reto el reto más complicado, cuál pudiera haber sido. Es que como investigador, el concepto de reto cambia, ¿no? O sea, ya no es que veas un reto difícil porque los retos son parte de lo que... O sea, simplemente, tal vez la definición del reto es algo interesante. O sea, el reto solamente lo ves como un problema que tienes en ese momento, pero que si continúas y con persistencia y tenacidad, sabes que tal vez en un momento lo vas a poder superar, ¿no? He tenido retos académicos, como ya lo comenté, sobre que no encontramos la solución a un problema. Se cerró la puerta, se fueron los estudiantes, lo dejamos ahí, y tiempo después coincidió que escuchamos algo similar o simplemente se te ocurrió y lo vuelves a retomar. Por ejemplo, ahorita tenemos un reto académico importante en entender el aprendizaje de las redes neuronales celulares polinomiales para un caso general. Ahorita es el reto que no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Ya tenemos 2 años viendo opciones y no hemos encontrado, ¿no?
Pero eso, bueno, finalmente le da sentido a la trayectoria de investigador. Ahora, una satisfacción personal, saliéndonos del investigador, del docente, el administrativo, el colaborador, háblanos un poco, Eduardo, de para ti, ¿qué es lo más satisfactorio en la vida?
Pues igual me gusta disfrutar muchas cosas. Me encanta poder compartir una plática con alguien y que te quede ese sentimiento de que ambos nos llevamos algo. Que puede ser una plática de algún tema filosófico de investigación, o puede ser una plática sobre un tema de recordar historias. Me encanta coleccionar momentos con las personas, ¿no? O sea, compartir tal vez un atardecer o un buen vino o una buena cena, una buena plática. Eso lo disfruto mucho, ¿no?
Qué maravilla que uno podría tener la idea que el investigador es alguien más introvertido, más solitario, probablemente individualista, y ahorita justamente el conocer a Eduardo Gómez nos permite darnos cuenta de cómo gozas el encuentro con el otro. ¿Qué otras cosas, Eduardo?
Pues disfruto mucho convivir con mi hijo, ¿no? O sea, para mí en esos momentos yo me convierto en el estudiante, ¿no? Y él en mi profesor, o sea, me ha hecho volver a ver la vida, ¿no? Ver que la vida es mucho más sencilla, porque también conforme vas creciendo y la investigación te hace que te compliques un poco en las visiones o buscas la visión complicada, ¿no? Y he aprendido mucho de la sencillez y lo que significa el presente y el ahora, ¿no? Entonces, el compartir con él, jugar como si tuviera otra vez 5 años, para mí ha sido fantástico, ¿no?
Eduardo es un viajero, ¿le gustan los viajes?
Pues definitivamente, y alguna frase que quiero repetir que tú me dijiste, que los viajes ilustran al ilustrado, ¿no? Entonces, me gusta mucho aprender de las personas que conozco en los viajes, los lugares, sentarme en una banca y ver, imaginarme cómo fue el momento cuando construyeron eso, las personas que estaban en el mercado, o la comida, ¿no? Que también es algo que hemos podido compartir y que disfruto mucho, ¿no? Creo que en esta aventura por la vida, el viajar es la mejor oportunidad que tienes como para valorar lo que tienes, para lo que tienes a tu alrededor como país, como región, a tus amigos, y también entender que te tienes que abrir a otras cosas, ¿no? El conocer nuevas costumbres, nuevas posibilidades de cómo ver la vida, las cosas, la sociedad, cómo llegas y encuentras museos donde te hablan de los errores que tuvo el país sobre las guerras, sobre su cultura, ¿no? Inclusive cosas que se repiten, ¿no? O sea, ves tal vez artesanía muy similar o costumbres muy similares o hasta comida, ¿no? Entonces, definitivamente me encanta viajar. Tal vez lo que me encanta es aprender, ¿no? Y realmente el viajar es una oportunidad excelente para hacerlo.
Excelente, Eduardo. Pues estamos llegando prácticamente a la parte final para complementar justamente y conocer mejor a quién es Eduardo. Y de alguna manera en este sentido te voy a preguntar, ¿cuál es tu gran pasión?
El aprender, definitivamente.
Y voy a entrar ya directamente a el cuestionario de Bernard Pivot, en donde te hago una pregunta y tú me contestas simplemente con la primera palabra que te viene en la mente. ¿Cuál es tu palabra favorita?
Amigo.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
El odio.
¿Cuál es lo que más te causa placer?
El aprender.
¿Qué es lo que más te desagrada?
La injusticia.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te causa?
La risa de un niño.
¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar?
Los gritos.
Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer?
Bueno, me encantaría, así como cuando te preguntan a qué te quieres dedicar, yo me dedicaría 100% a ser profesor.
¿Y qué profesión nunca podrías ejercer?
Yo creo que temas relacionados con la sangre, o sea, no,
medicina,
cosas así, creo que eso sí no podría.
No tienes estómago para ello. Cuando te encuentres a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?
Bienvenido.
Pues aquí están las respuestas de Eduardo, de alguna manera con toda congruencia con respecto a lo que nos ha venido compartiendo en su entrevista. Eduardo es una persona muy accesible en cuanto a su manejo como de en términos personales, como individuo. En el calidad de docente, yo creo que es entregado a sus alumnos, muy comprometido con el desarrollo, apasionado de la investigación, evidentemente nos lo ha podido compartir aquí, y sobre todo actualmente con un gran compromiso personal por poder hacer visible la investigación que se desarrolla en la Universidad La Salle, por poder orientar el programa Rector de Investigación, Desarrollo e Innovación a través de su plan, y le ha dado una gran estructura a toda esta función sustantiva de la universidad. Pues en nombre de toda esta comunidad agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho, Eduardo, esta entrevista, y sobre todo que el objetivo no solamente de reconocerte como investigador, como persona, como directivo, sino también este objetivo de que nos puedas dejar abierto este espacio a través de la dirección de posgrado e investigación, de los programas doctorales que ustedes animan, para que esta comunidad siga justamente ejerciendo sus tres funciones sustantivas. Muchas gracias y con esto nos despedíamos. Quisiera que le mandes un mensaje a la audiencia.
Bueno, primero a ti muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es un espacio muy interesante que a veces no aprovechamos de tener nuestros propios medios de comunicación compartiendo nuestros propios contenidos. Y bueno, ya a la audiencia pues agradecerles su participación, ¿no? Y pues invitarlos a que hagan investigación en el proceso de aprendizaje durante la universidad.
Y aprovechamos para felicitar a todos los que participaron en el concurso Lasallista Investigación, Desarrollo e Innovación y que fueron acreedores de la medalla Salvador González.
Así es.
Muchas gracias, hasta luego.
Tres.
El trinomio perfecto lo haces tú.
Somos tres.
Hacemos comunidad cultural.
Pulso Radio.
1.
Amigos todos en La Salle.
2.
Personas conversando.
3.
El trinomio perfecto. La audiencia.
3, 2, 1.
Somos tres.
Hasta la próxima. Somos tres. Con Jorge Iturbe Bermejo.
3, 2, 1. Somos tres. Hasta la próxima.